Entre todo lo que hemos hablado en los últimos días respecto del documental que presentó Netflix sobre la muerte del fiscal Nisman, de algo que no habíamos hablado era de la aparición, de la participación del juez Rafecas, a propósito de la desestimación tan rápida, tan exprés de la investigación por considerar que no había allí delito, con el argumento de que nunca se había llegado a poner en efecto el memorándum. ¿Por qué? Y bueno, no porque la Argentina no quiso, sino porque no lo votaron en realidad en Irán. Pero aparece ahora la Fundación Apolo, José Mayón Calda es responsable de su equipo legal, para impugnar la postulación de Rafecas a la Procuración General de la Nación. Ya está en línea y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles son los argumentos por los que ustedes están impugnando esta presentación, esta postulación?
Bueno, dentro de las causales que el decreto que ha generado este sistema de impugnaciones establece, nosotros nos hemos centrado en la causal que nos parece aplicable este caso, que es la causal de falta de idoneidad moral. Nosotros creemos que el historial de este magistrado ha sido flojo en ese punto, y que en más de una oportunidad ha tenido un desempeño que no se ajusta a la ética, no solamente por ese archivo exprés de la causa de encubrimiento que había presentado el fiscal Nisman, sino por el modo en que lo hace, porque en público, ante personalidades, representantes de la comunidad judía, él dice, habla respecto de una supuesta situación psicológica, mental de Nisman, es decir, pone en duda su capacidad mental, digamos, ¿no? Lo cual, eso no solo lo sanciona el Consejo de la Magistratura, sino que cuando apela a la Corte, también lo sanciona, la ratifica esta sanción la Corte. Entonces tenemos un juez que ha demostrado en más de un caso no ser imparcial, que no es independiente, y que atacó de ese modo tan salvaje, digamos, ¿no? Para lo que debe ser el comportamiento de un magistrado, a un fiscal, a un integrante del Ministerio Público que ya no se podía defender, a un integrante del organismo que él ahora se está postulando para conducir. Creemos que en ese sentido, de arranque, su autoridad ya está viciada, moralmente viciada, para conducir un organismo donde hay colegas del fiscal Nisman que todavía, que en aquel momento se sintieron amenazados y que todavía piden explicaciones por lo que ocurrió y por la conducta de este magistrado que resolvió archivar de modo acelerado una causa tan grave, una causa que implica violación de derechos humanos, es porque es un delito de lesa humanidad proteger a integrantes de un Estado que claramente violó derechos humanos en Argentina y en otros países del mundo. De tal manera que creemos que en lo que hace a esta causa, al tema Nisman, hay fundamentos suficientes como para que este señor no sea designado como Procurador General de la Nación.
José, ¿tenés idea sobre si hay alguna otra denuncia o alguna otra presentación como la que ustedes hicieron? O sea, si están acompañados por alguien más.
Nosotros, la verdad que veníamos preparando esta impugnación desde que nos enteramos que el presidente postulaba a Rafecas, y esperamos que pasaran los 3 días porque había que publicar en el boletín oficial esta postulación para que arrancara todo el procedimiento de impugnaciones, para que se abriera el procedimiento. Bueno, fue jueves, viernes y lunes, y el primer día nosotros presentamos la impugnación. Ahora hay 15 días, no sabemos si habrá otras impugnaciones o no. Tengo entendido que el diputado Waldo Wolf, que además había sido protagonista de los hechos en cuanto a cómo se había manejado, protagonista y denunciante en su momento, en cuanto a cómo se había manejado el juez Rafeca respecto al tema Nisman, entiendo que él iba a hacer también una postulación, una impugnación también por lo que he leído, ¿no? Pero no tengo noticias de esto. Igual, de todos modos, me parece que es una personalidad bastante controvertida como para que haya postulaciones, y seguramente también tendrá apoyos, porque también en algunos aspectos de derechos humanos relacionados con la última dictadura, es un juez que ha tenido una conducta destacada. Lo que pasa es que, bueno, nosotros cuestionamos su independencia, y no solo en esta cuestión, también el tribunal oral que sobreselló a los acusados por la causa de coimas en el Senado, dijo que la conducta del fiscal había sido parcial, que no se le habían otorgado a las defensas las garantías debidas, ¿no?, de acuerdo al proceso, y que, bueno, había tenido una conducta destinada a imputar sin fundamento a los acusados, entre ellos el expresidente Fernando de la Rúa, que, digamos, independientemente, porque esta es una cuestión, acá podrá haber diferentes opiniones sobre las causas en que intervino. Alguien podrá decir, en la causa que se abrió con la denuncia de Nisman, hubo encubrimiento, no hubo encubrimiento, o en la causa de coimas en el Senado, si hubo sobornos o si no hubo sobornos, pero acá no estamos hablando de los resultados de esos procesos, sino del comportamiento de un magistrado independientemente de esos resultados, ¿no?
¿Quién tiene que resolver esta impugnación, o quién tiene que resolver finalmente si hay más, si proceden?
Este procedimiento rige para la designación tanto de jueces de la Corte Suprema como de la Procuración, como para el Procurador General de la Nación. Es un procedimiento que se estableció por decreto en la época de Néstor Kirchner. Y es algo, es una autolimitación que se estableció el Poder Ejecutivo para, antes de decidir nominar al magistrado y enviar el pliego al Senado, recibir opiniones. Quien decide, en definitiva, después de esas opiniones, es el presidente de la Nación, que optará, después de haberlo nominado, después de haberlo postulado, si envía o no envía los pliegos al Senado de la Nación, donde también se abre otro proceso, otro procedimiento de impugnaciones. Esto, nosotros ya tuvimos experiencia en el caso Reposo, donde también habíamos presentado nuestras observaciones, y bueno, ahí sí son los senadores donde, en definitiva, los que terminan decidiendo esto.
O sea, lo que vos me estás diciendo, José, es que en el lugar donde Cristina Kirchner tiene mayoría y es todopoderosa, se va a decidir que el juez que la eximió de responsabilidades sea finalmente el procurador.
Sí, pero ahí necesitan dos tercios y esto no se puede hacer sin connivencia de la oposición.
Ok, no sabía lo de los dos tercios. Entonces hay una posibilidad de que, como importante, sucedió con Reposo, finalmente no proceda.
Claro, de Reposo nos salvaron los dos tercios. La cuestión acá es que, por lo que uno lee, pareciera que no toda la oposición está convencida de rechazar y puede haber negociaciones. Entonces, yo entiendo que son muy importantes estos procedimientos, porque y la labor de ustedes cuando nos entrevistan y piden que demos opiniones o comentan las impugnaciones, porque debería costarle caro políticamente, desde mi punto de vista, a un senador opositor que hoy diga, después de todo el historial que tiene este señor, voy a votar a Rafecas porque el gobierno me da tal o cual cosa, ¿no? Es decir, las negociaciones son legítimas en democracia, en una república, las negociaciones parlamentarias, pero me parece que hay determinados casos en los cuales las posturas no son negociables. Y acá estamos hablando de un tema muy sensible, de una cuestión que va a ser al futuro del sistema judicial y del Ministerio Público, y en definitiva de la República en sí. Entonces, asignarle más poder a este tipo de personajes me parece muy negativo para el futuro de nuestro país, ¿no?
Sí, y estaba pensando en el discurso inaugural de Alberto Fernández como presidente, en el que mencionó a Esteban Rigui, a quien habían echado a patadas de allí justamente el kirchnerismo. Digo, sería un mal homenaje, más allá de los discursos, proponer a alguien como Rafecas para ocupar ese puesto. Pero bueno, esa es una opinión mía y no tiene por qué ser compartida. Gracias por este tiempo y, por supuesto, es un tema que vamos a seguir de cerca, José. Hasta luego.
No, gracias a ustedes por darle cobertura a estas cuestiones. Hasta luego.
Hasta luego. José Mayoncalda, responsable del equipo legal de la Fundación Apolo.